Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este lunes 25 de septiembre, en el que tenemos que repasar todo lo que dio de sí una nueva jornada para los nuestros. Entre lo más destacado, la victoria del Levante, el empate del Valencia y la derrota de Valencia Basket en su estreno liguero en la ACB. Tres partidos con protagonismo para los banquillos, empezando por el Valencia, que sin dar una buena imagen tuvo en su mano, la verdad, llevarse los tres puntos de Almería en un partido feo en el que hizo lo más difícil, adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador. Baraja repitió el equipo que se había impuesto una semana antes al Atleti con el cambio obligado por lesión de Diego López por Sergi Canós, y durante el encuentro, con 1-2 en el marcador, tanto anotado por Javi Guerra, llevó a cabo un movimiento que no acabó de convencer a propios y extraños: sentar al propio Guerra para dar entrada a Hugo Guillamón.
Bueno, esta es nuestra ilusión, es en lo que pensamos, en lo que trabajamos, en lo que creemos. Y vamos a insistir mucho en la idea, en lo que vemos, en tratar de ser un equipo competitivo, que compita en cualquier campo, que tenga su identidad y que tenga siempre opciones de poder ganar. Lógicamente, sabes que hay momentos de la temporada, ¿no? Pero ojalá seamos capaces de tener esa continuidad en el futuro y competir así. Sería importante, porque eso nos acercará al objetivo, estoy convencido.
Pese a todo, 10 puntos de 18 posibles que dejan al Valencia sexto en la tabla. Además, ha hablado Javier Tebas del Valencia de Lim y del nuevo estadio. Enseguida lo vamos a escuchar. En el Levante, por fin, se acumulan las buenas noticias, empezando por la victoria en el Ciutat frente al Eldense, con otro tanto de Buldini, que ya suma 5 en la competición, y con el estreno goleador de un chaval, Fabrizio, del que hablan muy bien. Con fiesta en la grada y, por encima de todo, la vuelta casi 7 meses después de Pablo Martínez. Y claro, con todo esto, su entrenador Javi Calleja estaba así de contento.
Estoy muy contento por cómo va el equipo, porque cómo evoluciona, porque cada jornada creo que se ve mejor lo que buscamos, y porque, bueno, cada vez van incorporándose más jugadores, van ayudando más jugadores que no están a lo mejor jugando de principio. Hemos hecho también un encuentro muy serio, muy bueno, y hemos tenido también ocasiones y acierto en área rival.
Con 14 puntos de 21 posibles, el Levante es cuarto en la tabla en puestos de promoción de ascenso. Y en baloncesto, temporada nueva, caras nuevas y la misma imagen de siempre. La vida sigue igual en una Fonteta que, con la derrota en su estreno frente a Girona, despidió al equipo con pitos. Malas cartas para un Àlex Mumbrú que no hace más que acrecentar las dudas en torno a su figura.
Un primer cuarto en el que no hemos estado defensivamente al nivel que queremos estar. Nos han metido 27 puntos, también en el último cuarto 30 puntos. Hemos tenido durante el partido muchos balones a punto de robar, que han acabado en un triple, una bandeja. Cada vez que estamos a punto de robar una, cada vez que estamos a punto de una, defenderla bien, nos han metido en el último segundo 18, 16, 17 puntos de casis. Y luego en el rebote también está mejor que nosotros. Con esas dos cosas, más la defensa en el primer cuarto y en el último cuarto, pues complicado, ¿no? Estamos disgustados por el inicio así y en la Fonteta, pero bueno, seguimos para adelante.
En resumen, que no hicieron nada bien. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, información, última hora, noticias, protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Got your number, finally waking from the spell. I was on the scene, my lightning, in my thunder, I'm waking up. 2 de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con los titulares que nos está dejando el día y enseguida entramos a analizar en profundidad todo lo que nos dejó el fin de semana para los equipos valencianos. Empezamos por el Valencia, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo que este miércoles hay partido en Mestalla, 9:30 de la noche, frente a la Real Sociedad. Y por ello, Villarejo, estábamos pendientes de hasta 4 futbolistas que no pudieron estar presentes en Almería por lesión.
Sí, y hay buenas, regulares y malas noticias. La buena es el regreso de Gabriel Paulista, que ya entrena con el grupo, ha completado la sesión. Así que, como ayer, el sábado, mejor dicho, concluía Baraja, es posible que entre en la convocatoria de mañana y sea uno más para esa lista ante la Real Sociedad el próximo miércoles en Mestalla. Paulista es la buena noticia, la regular es que ya tiene a Fulquier y a Yarenshu trabajando sobre el césped, andan un pasito más retrasado que Paulista, así que se van a mantener en duda. Yo creo que más Yarenshu, digo, posibilidad de que pueda entrar en la convocatoria que Fulquier, que estaría para el próximo fin de semana en Sevilla ante el Betis. Y la mala noticia es que seguimos con el expediente X de Jesús Vázquez. Un día más, pruebas médicas. Desde que el miércoles contáramos que había pasado por el hospital para realizarse una resonancia, van 3 días ya de pruebas médicas para Jesús Vázquez, del cual nos puso en alerta el propio Baraja en la previa del partido ante la Unión Deportiva Almería, diciendo que no acababan de encontrarle, de dar con la tecla de sus molestias musculares. Has advertido en tiempo de juego situaciones un tanto extrañas. Recordemos que salió en la segunda parte del Valencia Las Palmas en Mestalla y que luego en los 2 siguientes compromisos como local, bien contra Osasuna o bien contra Atlético de Madrid, fue extraño y lo contaste, insisto, en directo en tiempo de juego.
Calentamiento como para salir.
En el tiempo de descanso.
Al descanso, calentamiento con el preparador físico del primer equipo, preparado, enfocado a, está para salir. Ahora, con el tiempo, lo que nos estamos preguntando, porque tampoco nos lo saben resolver, es si realmente eran pruebas precisamente para saber si estaba disponible o no, porque la exigencia de esos calentamientos era muy elevada.
Sí, era para probar, para probarse a nivel competitivo.
Claro.
Es decir, no empieza a calentar, que igual sale. No, pruébate para saber si vamos a poder contar contigo en esta segunda parte. Y después de ese calentamiento, Jesús Vázquez no jugó contra Osasuna y no jugó frente al Atlético de Madrid. Y las molestias no remiten y son ya, insisto, 3 días pasando pruebas médicas. Así que vamos a seguir el caso de Jesús Vázquez, porque es preocupante todo lo que nos llega respecto a esas molestias musculares de las que habla el club. Es lo único que nos habla el club, de unas molestias musculares. Por lo que nos han contado, es en la zona de la tibia, pero hay que poner todo en cuarentena porque, insisto, la información médica es a cuenta gotas, prácticamente ninguna. Desde el club nos hablan, insisto, de molestias musculares, pero es sospechoso todo lo que está ocurriendo en torno al lateral izquierdo del Valencia.
Enseguida ampliamos, no abandonamos la información del Valencia. Iván Herráiz, este sábado estuvo en la ciudad el presidente de la Liga, Javier Tebas, que no desperdició la ocasión una vez más para hablar de las bondades de Peter Lim y señalar por el camino a la afición del Valencia.
Lo hizo en un acto contra la piratería que había organizado la Liga, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entre las cosas de las que habló Javier Tebas estaba el asunto de las chicas, de la selección femenina y de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, pero también del Valencia Club de Fútbol. Y en especial se le preguntó por el Nou Mestalla y por Peter Lim. Sobre Peter Lim, a la pregunta de usted cómo ve que el Valencia tenga como objetivo, reconocido por la presidenta Leijun, la permanencia. Bueno, pues esto decía al respecto de si Peter Lim tenía la culpa de la situación en la que estaba el Valencia.
Como he dicho muchas veces, esa pregunta me la haces el día que ganaba la Copa del Rey, también te lo hubiese respondido, ¿no? O el día que vino aquí, que todo el mundo le aplaudía en Mestalla, ¿no? Es que el fútbol es así, ¿no? Y no se puede decir, cuando se gana también era responsable, cuando ganó la Copa del Rey también era responsable, y cuando las cosas van mal, pues también es responsable, pero también hay que acordarse que hay momentos que ha ido bien.
La tira con veneno, una vez más, Javier Tebas, el presidente de la Liga, que no empatiza, no lo ha hecho nunca, con la situación de un club histórico como el Valencia Club de Fútbol, y lo más importante, de su gente, con una masa social que evidentemente arrastra y mucho, ya no solo aquí en la ciudad, sino también en todo el país. Luego escuchamos qué más dijo Javier Tebas acerca del nuevo estadio y de una posible venta del club por parte de su máximo accionista, porque hay debate en torno a esta situación, si lo hizo por interés propio de la Liga o realmente maneja información. En el Levante, Zamora, vuelta al trabajo del equipo de Javi Calleja en la Ciudad Deportiva de Buñol. Lo próximo, recuerdo, será visitar el Martínez Valero para medirse al Elche en un partido importantísimo para aferrarse a los puestos altos de la clasificación, y ya están en venta las entradas precisamente para la grada visitante.
Y ha pedido el Levante, o al menos le ha dado el Elche, 1.200, que no está nada mal.
Es un buen desplazamiento.
Sí, veremos si se venden todas esas localidades a 15 euros. El precio no está nada mal. Elche está aquí cerquita, así que...
Es sábado por la tarde.
Sábado 6:30.
Es buena hora,
sí,
para ir.
Sí, fantástico. Ya te levantas por la mañana, no hace falta madrugar, coges el coche como quieras, vas a Elche...
Comes bien por la zona.
Comes, hay buenos sitios para comer.
¿Verdad, Villarejo?
Y en Elche ciudad yo conozco...
es que Villarejo no es mucho de ir al sitio a comer. Él come por el camino.
No, en la gasolinera, ¿no? Según me dijo el otro día.
Yo cuando voy a Elche nunca he comido. O sea, quiero decir.
¿No? Bueno, pues.
Yo nunca he comido. Yo voy.
Trabajas.
Directo al partido.
Hago
acabo el partido.
Hacer, cumplo con mi servicio.
Salgo. Y cuando acabo. Estoy contando demasiado mi vida, bueno, ¿no? Aquí la gente dirá, ¿y este?
¿Gasolinera?
No, gasolinera no. Llevo el asiento del copiloto como si fuera el stand de frutos secos de Mercadona.
Vale. Bueno, pues habrá algún sitio para comer ahí.
Comer, sí, 6:30 el partido y después, bueno, pues 6:30, 8:30, 11:30, 12, con la victoria en casa, un plan magnífico. Abonados, de lunes a miércoles... Tienen tiempo para ir hasta aquí a recoger la entrada. Y a partir del jueves, si es que sobran esas 1.200 entradas, alguna de ellas, para el público en general, pueden comprar las localidades.
Vamos a tener tiempo, evidentemente, hasta las 3:30 de la tarde para analizar la victoria del equipo de Javi Calleja y varios nombres propios sobre la mesa. A destacar el de Pablo Martínez, que, como contábamos el pasado viernes, regresaba a la lista de convocados casi 7 meses después de romperse el cruzado y que tuvo minutos en esa victoria, ese triunfo, ante su afición. Y en baloncesto, apenas sin tiempo para lamerse las heridas de la primera derrota, Valencia Basket viaja mañana a Tenerife. Recuerdo el miércoles, segunda jornada de la Liga Endesa, pendientes Fermín Rodríguez de Semi Oyeleye, ausente en el estreno, saber si se subirá al avión.
En principio, a estas horas de la tarde, la idea es que sí, tiene molestias musculares en los isquiotibiales, no son serias, no preocupan, pero tampoco se quiere forzar al jugador y van a esperar un poco al entrenamiento de esta tarde, en función de las sensaciones del alero. Se tomará una decisión u otra. La idea es que viaje.
Fue el descarte, evidentemente, en ese compromiso de Liga Endesa, en el estreno en La Fonteta. Ya hemos escuchado en la presentación a Alex Mumbrú, su entrenador. Enseguida lo valoramos porque, hay que recordar, primer partido, primera derrota en casa, despidiendo a la afición con pitos al equipo y al cuerpo técnico. Vámonos hasta la redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Hay motivos, Nacho, para la preocupación? Muy buenas.
Hola Hugo, hay motivos para la preocupación y también los habría habido en caso de una victoria si se hubiera producido con este juego, porque al final lo que se vio el sábado en La Fonteta recuerda mucho a lo que vimos la pasada temporada. Las dinámicas en el mundo del deporte son muy difíciles de revertir y este equipo arrastra vicios del curso pasado que sabemos cómo acaban. Aunque ha habido muchos cambios de cara, hay veces que eso no es suficiente y en este caso yo no creo que sea un problema de exigencia, porque sé que la hubo y mucha en los días previos al debut. Pero hay que saber qué se exige, cómo y a quién. Y sobre todo, quienes reciben ese apretón deben creer en la alternativa que se les plantee. Yo doy por hecho que el esfuerzo aquí y en otro equipo, en este y en cualquier otro trabajo, debe venir de serie. Si ese debe ser el punto de partida, mal vamos. Lo que hay que tener claro es una dirección clara hacia donde se quiere ir.
Y tanto que sí, gracias Nacho Herrero, desde la Agencia EFE, comentarista COPE en los partidos de la Euroliga de Valencia Basket. Y como cada día aquí en la sintonía de deportes, COPE Valencia. Luego retomamos también la información para analizar con Fermín la imagen que dio el equipo, que yo adelanto que fue bastante mala en todos los aspectos en ese estreno con derrota frente a Girona. 2:44 de la tarde, esto es Deportes COPE, hechas las presentaciones, dos anuncios y analizamos con calma el empate del Valencia en Almería.
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3 con Javi García a los mandos técnicos y en redacción con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez. Analizamos ya con detalle el empate del Valencia a 2 en Almería, un empate en casa del colista que deja al Valencia sexto en la tabla, no está mal, con 10 puntos de 18 posibles y esa sensación, sin ser un buen partido del equipo, de poder haberse llevado algo más. Para Rubén Baraja, sin embargo, el punto es bueno.
Estoy contento porque al final puntuar en primera división es muy difícil y fuera de casa más. Esto, digamos, da continuidad. Sumar es difícil en esta categoría por el nivel de exigencia que hay. ¿Nos hubiera gustado ganar? Pues es evidente, ¿no? Pero también ellos han tenido sus opciones y el rival también juega. Los puntos hay que ganárselos. Creo que el equipo está haciendo muchas cosas bien y eso te acerca más a la victoria o a sumar puntos. Nos ha faltado algo que estábamos teniendo, que era ser contundentes detrás. Es que el equipo tiene una identidad, que tiene ritmo, que tiene intensidad en cada acción. Tratamos de aprovechar al máximo nuestras herramientas, nuestras virtudes, recuperarnos lo mejor posible, darle valor a esto y tratar de trabajar bien para el partido de la sociedad.
Pregunto en la mesa de redacción directamente, punto bueno, sí. Punto sí, malo, sí. Os recuerdo que casa del colista, el Almería sí. Llevaba un punto de 15.
¿Cuál sí. Es el objetivo?
Sí, la permanencia, pero es que no, entonces escucha, a mí no. Eso...
Para mí es sí, punto bueno, sí, es que... partido de Torreja.
¿Cuál es la clasificación? Claro, sextos.
Pero está entonces bien. Cuando lleguen a 42 se
no,
baja la presión.
No, no, pero no, cuanto se antes se consiga, no, estamos, mejor.
Pero no, y... en esta marcha estamos sextos, ¿no?
Y esta semana es clave, Hugo. 3 partidos, claro. Vamos a ver la resistencia de la plantilla.
Bueno, ya has jugado uno, lo has empatado, pero insisto, en una semana donde recibes a la Real Sociedad y visitas el Villamarín para medirte al Betis, es cierto lo que dice Villarejo de la clasificación, que es sexto en la tabla con 10 puntos de 18, pero yo, de verdad, visto lo visto, el Valencia jugando un mal partido hace lo más complicado, que es adelantarse 2 veces en el marcador, y no lo sabe gestionar. No estoy hablando ahora del entrenador, hablo del equipo, y la imagen que dio es muy pobre en cuanto a... Nadie se acuerda nada de André Almeida, nadie recuerda ninguna acción de Hugo Duro, muy poco de Fran Pérez, más allá de ese buen pase a Javi Guerra en el 1-2, en poco de Diego López, más allá del gol. Y sin embargo, creo que el Almería a la contra lo podías haber matado, porque tenía la necesidad imperiosa de sumar no uno, sino 3. Entonces, ¿qué le pasa al equipo? Mal en los centros laterales otra vez, la espalda de los laterales, los centrales, no fue el día de Cristian Mosquera, es algo obvio que va a haber días en los que Mosquera, por su juventud y su falta de experiencia, no va a brillar como por ejemplo brilló contra el Atlético de Madrid, hay que tener paciencia con el chaval, pero es cierto que a mí me faltaron muchas cosas.
Bueno, una de las cosas que falta es oficio. Te pones 2 veces por delante, pero tienes el 11 más joven, ¿no?
Yo lo que quiero decir, y os escucho ya, es que me da la sensación, por todas las respuestas que se dan, por ejemplo, me sirve de muestra lo que está argumentando Fermín, es que siempre va a haber una excusa para este equipo.
Claro.
Ah, claro.
Es que
claro,
siempre
claro.
Va a haber.
O sea, no, es que ya he empezado con la plantilla corta. No, es que, ojo, esta semana que la plantilla... No, a mí...
Pero no es corta la plantilla.
No, que yo no necesito...
Es cortísima, lo digo yo. Pero es cortísima.
Ya, pero yo no necesito que haya 3 partidos para saber que la plantilla es corta. Es que eso ya lo sé. O sea, yo ya sé que la plantilla es corta y que hay 3 partidos.
Lo que dice Zamora es que no se puede repetir.
Claro, es que...
Todas las semanas...
Jugando cada 7 días igual te das menos cuenta, pero en estas semanas son las que realmente te demuestran que la plantilla es corta, porque el otro día Diego Acabati, eso, si hubieras podido hacer otros cambios, igual puedes gestionar mejor el partido del miércoles.
Mira, Iván, volvemos a lo de siempre, a ver con qué sale el Madrid el miércoles, a ver con qué sale el Barça el miércoles, con los mismos, que ha jugado este fin de semana. Y a ver con qué juega el Madrid la semana que viene, el fin de semana. Y a ver con qué juega pues el Barça.
Es un Madrid distinto, y a ver con qué juega el Atlético Madrid. Benzema, que yo,
estoy de acuerdo que con las plantillas son cortas, no, porque si se te lesionan, efectivamente tienes que echar mano de la cantera. Ahí estoy de acuerdo, y la plantilla es cortísima. Pero a partir de ahí, quiero decir, que hablemos de cansancio ahora mismo y que necesitamos rotaciones cuando el resto de equipos no rota y con chavales jóvenes
y Baraja, me gusta mucho el discurso ese de Baraja. Yo creo que se está generando esa identidad de un equipo joven que pelea y mucho y que se lo deja todo en el campo siempre y que además está compitiendo muy bien defensivamente y que ofensivamente está generando cosas. Ahora bien, creo que el propio Baraja ha dicho en varias ruedas de prensa y hay que asumir que hay carencias por la juventud. No por el nivel,
por la juventud, no, por la falta de calidad.
Pues para mí,
si se repiten todas las
pues
semanas,
para mí no hay una carencia que se llame juventud. Para mí eso es una virtud. Yo nunca lo veo eso como una carencia.
Mira, yo creo
para
que
mí es una virtud. Para mí es una carencia
no perder el partido.
Que sigas teniendo que tengas un equipo con menos gol que la temporada pasada. Que el año pasado ya hiciste pocos goles. Tus hombres de ataque ya hicieron pocos goles. Pues tiene menos gol. Que la temporada pasada.
Javi Guerra lo está solventando. No, y Hugo Duro lleva más goles. No, claro.
Sí, pero a partir de Hugo Duro.
Sí,
quiero decir.
A ver, de momento lo que tú.
Todo, Rafa, todo es, que lo, es que al melón de Jarensu.
Los de arriba no has mejorado a nivel de los jugadores que vayan a
jugar. No los has mejorado.
Hay que ver si Amala y Jarensu son capaces de.
Efectivamente.
Sí, pero son melones por abrir.
Sí, claro.
Estamos en la jornada 6 y yo creo que el problema que tenemos todos es que analizamos. A sabiendas ya de lo que hemos vivido. Y entonces, aunque nos veamos a un Valencia con 10 puntos de 18 posibles, sexto en la tabla, como dice Rafa, estamos todos ya aventurándonos a decir lo que va a pasar en el futuro, porque por desgracia ya lo hemos vivido antes con el Valencia. Entonces, estamos todos de acuerdo en que en el momento que se constipe Pepelu, el Valencia va a tener un problema tremendo, tremendo en el centro del campo y por ende en el resto del equipo, porque Pepelu no está llamando la atención como Javi Guerra, como Diego López, como Hugo Duro en este arranque liguero, pero para mí es la pieza clave de todo el engranaje para que este Valencia pueda funcionar como está funcionando, a diferencia de la temporada anterior. Y luego las carencias que decía Villarejo. Arriba se han ido todo lo que tenías y has reforzado con los chavales de la cantera y Jarensuk y Amalá, que todavía no sabes lo que son.
Pero si has marcado en todos los partidos menos en Vitoria. Le has marcado 2 al Sevilla en el Pizjuán, has marcado 3 al Atlético Madrid en casa. Marcaste 2 fuera de casa en Almería ayer. Pero yo no creo que sea un problema de falta de gol a principio de temporada.
No, ahora mismo no. Desde luego.
Ahora mismo no. Pero tú ves algún jugador del Valencia superando los 12 goles.
Pero ¿por qué estamos?
Si no tienes un jugador que te supere los 12 goles, estoy poniendo 12, podría dejarlo en 10 el listón, seguramente pasará.
La diferencia con Vitoria es que el Valencia en Almería, jugando gris, no voy a decir mal, jugando gris, porque el arranque del partido, los primeros 15 minutos hasta el gol, el Valencia juega bien, está en campo rival, tiene el dominio de la escena, se sitúa bien respecto a acciones ofensivas y defensivas. Luego marca el gol y el equipo se cae. Almería también aprieta, evidentemente. Estaba con un punto de 15 en ese momento, uno de 18. Pero sí que en un partido gris en general, la diferencia con Vitoria es que haces 2 goles. Y yo lo que no entiendo es cómo con 2 goles no consigues cerrar el partido.
Dicho lo cual, yo he dicho que
ha resultado
que a mí
muy
me parece,
rarito, Hugo, en parece este arranque de liga. Que ha resultado muy rarito este arranque de liga.
Tienes que aprovechar.
Y me refiero que
si tú estás
con muchos
bien,
goles fuera de casa y equipos que no consiguen ganar.
Claro, por eso digo que, y recuerdo que yo he dicho que es bueno el punto, Yo, a pesar de que parezca que estoy hablando de negativo, para mí es bueno.
Es
el
bueno
punto,
porque igual también, hablando del recuerdo que tenemos del pasado, estos partidos los perdías.
Claro, hombre, fíjate, Almería, jugándote el descenso.
Muy, muy mal.
Y aquí en Betis pierdes contra Osasuna en el 90 y algo. Podrías haber perdido el partido.
Normalmente soy yo el cenizo, pero yo es que no sé. Yo creo que hay que disfrutar, entre comillas, que el Valencia...
Y llenar la saca.
Que el Valencia va al sexto y que viene de ganar
si
al Atlético.
Si lo miras a largo plazo y no hay movimiento en el mercado de invierno, el equipo va a sufrir. Porque a poco que vayan cayendo, ha dicho Rafa, son 6 bajas por lesión en la jornada 6 de campeonato. 6 bajas por lesión.
Quiero pensar que no te va a pasar eso siempre.
Vale, pero
por sumarme a lo tuyo, aunque pase, has sacado un punto en Almería. Y si ganas el miércoles, aunque Diego López tenga la pierna en la mano, bueno, de que no pueda correr más. Eso digo que ganar, ¿sí?
Ya, pero bueno, decir no. Si ganas el miércoles, hay que hablar de lo que puedes ganar en el momento, que estamos hablando de Almería. Yo creo que en Almería puedes ganar.
Que sí, puedes pero hace
plantilla corta, bajas por lesión, la presión del rival, lo que queramos. En Almería este equipo puede ganar.
¿Y en Vitoria?
No, en Vitoria también.
¿Y pierdes? Pues ya has mejorado respecto a Vitoria.
Pero es que Vitoria, fue una cagada, con perdón. Bueno, o sea, pues, quiero decir, Vitoria no es ejemplo de nada.
Pues ya has mejorado respecto a la cagada.
Vitoria es pues que llega al Athletic Club el otro día y le hace 0-2. O sea, Vitoria es lo que es. Para mí el Valencia tiene que estar muy por encima de eso.
Pero ¿alguien piensa que no vamos a sufrir esta temporada? ¿Alguien lo piensa? No, ni la presidenta. Entonces, puestos en el escenario que vamos a sufrir y que tenemos un objetivo, a partir de ahí, sumar donde tenías Torrijas anteriormente y después darte algún alegrón como el Atlético de Madrid. Y poquito más. Es que la temporada va a ser así.
Sí, yo es que, no sé, sin ser una gran plantilla, que todos creo que estamos muy de acuerdo con que le falta una calidad, pero vamos, en todas las líneas, o sea, en toda la línea le falta calidad a esta plantilla. Vosotros habéis echado un vistazo a Las Palmas, Granada, Deportivo Alavés, Almerías, y me estoy dejando alguno. O sea, es que el nivel es ese, ¿eh? Es que yo entiendo lo que el Valencia este es una cosa, entre comillas,
muy alejada de lo que tendría que ser.
Muy bien, lo has dicho tú y yo iba a decir otra cosa que me iba a meter en un lío. Fantástico. Pero es que lo que hay alrededor es muy justito. Entonces, hay que disfrutar. O sea, hay que aprovechar el momento.
Por eso mismo yo pongo el foco en el presente. Con todo lo que has dicho, esos 3 puntos en Almería. Que de verdad, que el punto es bueno,
pero
como
ya
dice
es mejor.
Claro que el punto es bueno. Menos es uno que nada.
Claro, pero ya.
Pero, o sea, más es uno que nada, perdón. Pero visto la realidad del partido, de la situación de la Almería, de que te pones 2 veces por delante, creo que el Valencia ahí se tiene que hacer fuerte y cerrar el partido. Y no lo hace.
Justo además, es que creo que la Almería no es de los peores equipos de primera división, ¿eh? Creo, ¿eh? Me refiero, yo por lo menos he visto
en la clasificación, sí, es colista,
sí,
pero es cierto que
sí,
ha hecho más méritos, sí. Ha hecho más méritos en las primeras jornadas.
Eso
que a veces
es lo
sale
que
cruz,
decir yo.
Que a veces sale cruz.
A mí, por ejemplo, el Athletic Club parece un milagro.
A veces gana por inercia.
Es
porque
que el viernes lo vi y me parece una cosa desastrosa.
¿Hay algún dato positivo a destacar, Iván?
Bueno, el dato positivo tiene que ver más con, yo creo, el plano individual. Y lo destacaba también ahora en cope.es/Valencia con las cifras de Javi Guerra, que ha marcado 5 de los 9 goles del Valencia esta temporada. No ha marcado, sino que ha participado en 5 de los 9 goles, con 3 goles y 2 asistencias. En clave colectiva hay que decir que con los 2 goles que encajó el Valencia, una vez más vuelve a no dejar la portería cero fuera de casa. 11 de 76 son los partidos fuera de casa que ha conseguido dejar la portería a cero. 11 de los últimos 76. O sea que el Valencia tiene que mejorar esa asignatura de cerrar la portería, como contaba Pedrito Martín. Y después hay un dato que estuvo a punto de darse si el Valencia llega a ganar, pero que se puede dar el próximo domingo, y es que Andalucía es la región en la que el Valencia ha ganado más partidos como visitante, y de lejos además. 66 partidos como visitante, 44 en Cataluña y 41 en Madrid. Así que no lo pudo cumplir el sábado, pero veremos a ver
no
si
hay
lo
nada como ir al sur, que diría la canción.
Hombre, también tiene algo que ver que tenga.
Tiene más de 7 equipos.
Todos los equipos que tiene, claro.
Os iba a preguntar, entre las cosas preocupantes del arranque de temporada, posiblemente esté el nombre de Andrea Almeida parpadeando en rojo. Sigue siendo titular, porque no hay mucho más a lo que agarrarse por parte de Baraja en esa demarcación, pero totalmente distinta su versión a la que ofreció en el arranque de la temporada pasada. ¿Le encontráis alguna explicación? La demarcación, el estado de forma, que no termina de conectar.
Yo quiero pensar que es más estado de forma, o que el chaval, no sé, ha tenido un mal verano, porque la demarcación para mí No tiene nada.
Yo creo que tuvo más protagonismo con pelota en la temporada pasada, estando rodeado de lo que estaba rodeado, de Ilais, de Nico por momentos,
sí, claro,
pero tampoco
es
Nico.
Que nadie la quería.
Entonces, la que ahí tuvo más protagonismo con, claro, balón, que ahora que con Javi Guerra y con Pepelu no pasa tanto por sus botas. Pero no sé si encontráis algún.
El problema para mí de ese tipo de futbolistas es que si no hacen una cosa súper o un partido muy llamativo, parece que ha estado en el campo y que no ha hecho nada.
Es que
ya
yo me fijo mucho en él y me da la sensación que está en el campo, pero que hace muy poco.
No,
yo
por eso digo
que está incómodo en esa posición.
Que no hace nada, por eso digo que si no da un pase filtrado que deja solo al compañero, da una asistencia de un centro lateral perfecta, o hace una jugada individual que provoca una falta, una expulsión, una asistencia, un gol, parece que esa gente está de paso en el campo y ese es el gran problema para
¿tú crees que es la posición?
Sí.
Yo sí.
Yo creo que está fuera de posición y que se siente incómodo, no sabe muy bien dónde colocarse muchas veces.
¿Y dónde quiere jugar?
Escucha, lo que tiene que hacer es adaptarse, Pedro, porque él está acostumbrado a jugar como de medio centro ofensivo, más retrasado, con lo cual ahí son zonas en las que él está más acostumbrado
más
a
recibir 8 que 10.
Y tirar. Sí, y está jugando más de 10.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
sí, pero sí, pues,
no está jugando de 10. ¿No?
Claro, por eso que está más adelantado y que está incómodo, es porque está recibiendo en una zona donde hay menos espacios, donde estás entre tiburones. Ya lo sé, se tiene que adaptar. Si no,
Pedro dice,
pero
¿dónde quiere jugar?
Posición.
No hemos dicho que se queje, pero que tendrá que adaptarse, como dice Fermín.
A lo mejor, claro, es mucho más
y
fácil.
Y estoy seguro que Almeida prefiere jugar de 10 a estar en el banquillo.
Claro, ahí voy yo. A mí eso de la posición es que me hace mucha gracia. La posición tendrá problemas. Amalá, que no
sí,
juega.
Sí, pero por ejemplo, mira, Javi Guerra salió un par de partidos.
¿De 10?
De 10 y metió gol, por ejemplo, creo que en...
No, bueno, el día de Pamplona no estuvo tan bien como cuando juega de 8.
Sí,
entonces, pero... es su posición.
Tampoco estuvo bien Javi el...
No, pero el día de semana en Almería. Pero... El Pizjuán sale más adelantado, ¿no? Y marca. ¿No?
Sí.
Pero tiene gol. Y es pero la siguiente pregunta que os iba a hacer. Lo contaba antes en la presentación. No a mí. Yo creo que a todo el mundo llamó poderosamente la atención, que ya sé que me vais a decir que el cambio ya estaba preparado antes del gol, pero que cambiase a los dos protagonistas del 1-2, a Fran Pérez, que tenía amarilla, y a Javi Guerra, que anotó el tanto, para dar entrada
porque no estaba tocado.
A Hugo Guillamón. No estaba tocado. Entonces... ¿Vosotros lo justificáis? ¿Lo entendéis?
Yo de la amarilla...
Es que soy de la teoría que los buenos tienen que estar
siempre
en el campo.
Siempre.
Yo lo de la amarilla no puedo con esa moda que ya es una plaga. O sea, lo del entrenador que quita los de las amarillas es ya la plaga de todos los partidos de fútbol. O sea, ya se ha contagiado y todo el mundo. Ayer fue Modric fuera, en el Levante fueron los tres que tenían amarilla, el otro día fue Fran Pérez, es todo. Pero si no estaba tocado, que me habéis dicho que no estaba tocado, que no tenía ningún problema...
No, lo justifica en las rotaciones. Que
sí, la gestión de suerte.
Pero una cosa, con las partidos, rotaciones y con la gestión de esfuerzo, no, con una edad que tiene que 20. ¿Qué generaciones? 20.
No, sobre todo porque con Javi Guerra, recordemos que no ha sido titular desde el inicio.
Porque tiene unas molestias, ¿no? Al principio de temporada.
A mí ya me chirriaba que no jugase esos partidos. Quiero decir, eso pudo ser el primer partido, pero a partir de ahí, vamos. Y ahora mismo, no sé, que sea el futbolista que está casi siempre en la primera posición de los cambios.
Pero es raro. Lo de rotación no, porque en realidad, si te das cuenta, Baraja en rueda de prensa, acuérdate que dijo rotaciones y dijo no, hay que ganar a Almería y luego ya llegará
la Real Sociedad.
Hay un manual,
ahora te pasaré un manual que tengo yo.
Sí, minuto 65.
De 64.
De tópicos de entrenador en las previas, que te lo paso si quieres.
Bueno, pues entonces es una incoherencia por parte de Baraja. Si quieres...
No, si no es Baraja, son todos los entrenadores.
Ya, pero volvemos a lo de antes. Hablamos de Baraja y del Valencia, y de Javi Guerra y ese cambio por Guillamón. ¿Lo entendéis? ¿No lo entendéis?
No,
¿lo haríais? ¿No lo haríais?
No lo haría.
¿Lo justifica?
No.
Y es que además, para dar entrada a Guillamón, que lo tienes defenestrado, con eso de lo tengo que recuperar porque una plantilla corta y tengo que tener a todos enchufados, habrá momentos para Guillamón. Yo por eso le doy importancia que te pones 1-2 en Almería y ese partido tienes que cerrar los 3 puntos. Porque, no, si ganas
al minuto después,
contra la Real,
al minuto después, ¿no?
En la celebración del gol, o sea, quiero decir, no da tiempo a más. Pero para aquellos de no, porque hay que dosificar para la Real Sociedad y si ganas contra la Real Sociedad. No, tú tienes 3 puntos, no en la mano, pero que has peleado en Almería por ellos y que los tienes ahí a falta de minutos, ciérralo.
Yo creo que hay un poquito más de mieditis y en el concepto de meter a Hugo Guillamón
para defender.
Claro.
Yo
creo que es más para ganar un soldado. Para que Hugo Guillamón, con un escenario de partido,
salga... Aquí que las ONGs...
Quita el delantero.
Entre la semana, no en un partido que va ganando 1-2.
Pero
eso no puede ser.
Yo creo
que hay un poquito de barraca, de meter a Guillamón como tercer central ahí y tal, un poquito disfrazado... Y como que lo tienes entre central y centrocampista y
de reforzar. Que va a ver al León de la Almería desesperado por al menos puntuar.
Pues quita Almeida.
Y no se acuerda. Yo estoy de acuerdo.
Totalmente.
Y no se acuerda que tú puedes precisamente matar el partido con Javi Guerra lanzando las contras, que es el jugador que realmente hace la transición defensa-ataque con el equipo atrás, defendiendo igualmente. Claro. No lo tienes, te empatan y ahí se acaba el Valencia.
Dicho esto, seguro que Baraja. No es por meterme, pero seguro que Baraja te lo explica y te da una razón
claro que sí.
Por la que
porque él entiende que en ese momento...
El primero que quiere ganar es...
Lo primero que le preguntó a Villarejo es si se lo habían preguntado en rueda de prensa para escuchar la explicación, porque evidentemente el que la lleva la sabe y tendrá su argumento para defenderlo. Vámonos hasta la redacción del diario Superdeporte a hacer esta misma pregunta. Andrés García, ¿se puede permitir este Valencia sentar a Javi Guerra?
No, el Valencia no puede permitirse el lujo de sentar a Javi Guerra por lo que abarca en el campo, por los goles que está metiendo y por el significado que tiene para el equipo, ¿no? Creo que ahora mismo, más que una pieza importante del centro del campo, creo que Javi es el futbolista que marca el estilo del equipo de juego vertical, de juego rápido, de juego directo, y es que encima está haciendo goles, ¿no? Sentarlo sería bajar mucho el nivel. Ahora bien, en el momento que exista riesgo de lesión, creo que hay que sentarlo sí o sí. El problema de todas formas del Valencia es que es un problema sentar a Javi, pero también lo sería si sientas a Pepelu porque no hay recambio directo, a las bandas porque ahora mismo no hay alternativas, incluso a Hugo porque Yaremchuk está a cero, ¿no? El equipo está cogido con pinzas y creo que estos dos partidos contra la Real Sociedad y el Betis van a demostrar si la plantilla aguanta las semanas de tres partidos, que en mi opinión creo que es el gran desafío del Pipo.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Villarejo lo ha nombrado Andrés. Hay preocupación con Yaremchuk. Has puesto el foco en Jesús Vázquez, que evidentemente ha encendido todas las alarmas con tanta prueba y tanta resonancia para saber exactamente qué tiene el futbolista en esas molestias musculares. Pero a todos nos llamó la atención que de repente se cayera de la lista Yaremchuk por unas molestias. Todavía no se ha estrenado con el equipo. Unas molestias que arrastra, según explicó Baraja, del Comitado Nacional de la convocatoria con Ucrania. ¿Hay preocupación, hay malestar?
A mí me preocupa más escuchar a Baraja hablar de esas molestias de Yaremchuk, porque un poco ahí deja de entrever que el chaval estaba con mucha presión, porque dice, le he dicho que se tranquilice, que no tenga prisa, no sé, como que era mucho también de coco.
Sí, de ansia.
De ansia del futbolista, y que lo ha tenido que frenar más que las molestias musculares que pudiese arrastrar de su selección. Hoy ha entrenado al margen, es verdad que ya desde el césped. Bueno, queda el entrenamiento de mañana. Yo lo veo un poco justito, quizá para el fin de semana, pero en principio dicen que nada preocupante y que es una cuestión de no perder al futbolista, porque saben perfectamente que lo que estábamos diciendo, que es un melón por abrir, pero que seguramente va a depender mucho los goles del Valencia de lo que haga el ucraniano.
Y lo que me da es que, hablando del debate de Andrea Almeida y su poca aportación al equipo, el que pueda entrar en el 11 ya contra la Real Sociedad precisamente en esa demarcación es Amalá.
Sí, bueno, lo intuíamos ahí como una de las posibilidades antes del partido de Almería, y yo creo que Amalá está...
Pero destinado, para jugar ahí, por detrás del punta.
Destinado a llegar al equipo titular para quedarse. Yo tampoco he entendido muy bien este tiempo de adaptación, porque vamos, venía de Valladolid y salvo la última semana que estuvo entrenando al margen, cuando se cerraba, no se cerraba y andaba en el gimnasio en solitario, el resto de la pretemporada yo no acabo muy bien de entender a qué adaptación nos estamos refiriendo. Pero evidentemente ha llegado el momento de avalar.
Parece que lo asumía porque lo dijo también la radio del club.
Sí, que hay un periodo de adaptación. De galones y de, aunque sea un vestuario imberbe, es una cuestión también de galones. El equipo estaba haciendo puntos y
sí, tampoco, no, desde luego,
tampoco quemar las naves ya desde el comienzo.
La otra interpretación es que, fíjate, que Diego López, un chaval que acaba de llegar, ya tiene los galones suficientes como para un tío que has estado todo el verano detrás de él, ahí forzando para traerlo del Valladolid a Málaga.
Es que para meter a Canós banquillo el otro día contra el Atlético de Madrid y sentar a Diego López, seguro que a Baraja le, no digo que le dolió, pero que le incomodó el tener que hacerlo, porque Diego López ya es un jugador. De hecho, yo pensé que podía sentar a Fran Pérez, pero Fran Pérez ha pasado, ya lo hemos contado muchas veces, de ser un descarte habitual del propio Baraja en el tramo final de la temporada pasada, más allá de aquel impasse que tuvo molestias físicas y se cayó por lesión, a ser indiscutible. Se lo ha ganado por méritos propios, más allá de que para gustos colores alguno preferirá más a Diego López, que es mi caso, otros a Fran Pérez, pero están los chicos ahí tirando la puerta abajo y se han ganado un sitio en el 11.
Que Baraja ha visto lo que ha pasado con Canós y a lo mejor ha dicho que no me pase con el siguiente, que son Yaremchuk y Amalá, ¿eh? que no es casualidad, que bueno, vienen sin pretemporada.
No, la pretemporada de Cano no tiene nada que ver con la
de Amalá. Ha tenido que ser prima hermana, ¿eh? Ha tenido que ser prima hermana de que ha estado allí.
Pero si Cano se estaba ahí entrenando en Nules.
Y Amalá está.
Pero que Amalá estaba con la cláusula esa que le podían dejar salir.
Que si me iba, que si venía, que si creo que fue convocado las dos primeras jornadas. Bueno, juraría que llegó a jugar con el Valladolid. Luego ya
en Instagram sujetando de la camiseta.
Luego ya no, fue desconvocado por su entrenador.
Llegó a jugar con el Valladolid. ¿Será que había hecho la pretemporada?
Pero que no sería una pretemporada 100%.
Muy fino no
estaría.
No, ni física ni mentalmente.
Yo soy de comprar pocas películas, pero hay veces que hay que ponerse en la piel de un tío que está ahí en Valladolid, con su familia pendiente de viajar a no sé dónde, con toda la negociación. Es que luego eso no es fácil tampoco.
No, se fue a la Warner, ¿no? Medio del partido. Sí, el segundo partido que tenía el Valladolid, él se fue a la Warner a pasar el día. No, me acuerdo por lo de la familia que decías.
Que no es lo mismo eso que estar un mes y medio haciendo una pretemporada al 100% con tus compañeros. Que
¿Alguna cosa más de lo deportivo del Valencia?
Sí, que Mosquera necesita efectivamente... ¿cuántos partidos dijo Baraja? ¿Tres o cuatro? No sé, o no dijo número. No dijo,
sí, tres o cuatro.
Tres o cuatro.
Pero necesita tres o cuatro de titular.
Sí, claro. de jugar.
O sea, darle continuidad.
Claro, porque nos pareció...
No, por supuesto.
Nos pareció...
Para mí, Luis Suárez le come la tostada varias veces durante el partido por perro viejo. Pero Mosquera, para mí, lo que estaría mal ahora es que saliese del 11. Claro, esos chicos, no los cedes con el potencial que tienen para jugar fuera, tienes que ponerlos tú. Claro. Ya te has atrevido a ponerlo, ahora manténlo. Pero además, porque Baraja, en otra cosa, se le puede rebatir o cuestionar. En poner a los chavales cuando los ha visto para jugar y mantenerlos, lo ha hecho. Ahora no se va a bajar. Vamos. Mucho tendría que cambiar para bajarse del barco
teniendo
ahora.
En cuenta siempre que la de central yo creo que es la posición más difícil para salir como canterano, porque al final un delantero falla un gol, se asume que algún día marcará ese gol, y el centrocampista pues igual está un poco más tapado, pero el central si falla
está
es ocasión clarísima
constantemente. Ahora la vuelta de Paulista, vamos a ver a qué ritmo y a qué nivel vuelve. Pues yo creo que si tiene que mantener a Mosquera, otra cosa será la patata caliente de tener a Paulista en el vestuario sin jugar.
Sí, yo creo que
está,
de verdad.
Pero ya está en último año de contrato.
Lo asume Baraja eso, hombre, que lo quería fuera, además. Lo quería fuera, quiero decir que ese no va a ser un problema.
Con eso al Pipo no la ha temblado.
Para Baraja. Hay que darle estos tres partidos que quedan hasta el parón y luego, oye... Luego hay que decidir, después del parón.
En Mallorca, ¿no? El tercero.
Viene,
no
viene
pasa nada por
decidir
que Mosquera no estuvo fino contra la Almería.
Por eso digo, pero.
Igual que defender que tiene que seguir en el 11, porque ese chico ya ha dado muestras, visto el nivel que hay alrededor y el potencial que él tiene, que lo que tiene que hacer es carrera y seguir.
Y Baraja estuvo bien, porque dice la previa: tiene que tener 3-4 partidos, como diciendo. Si lía una traca en Almería... Pues,
no vengáis a buscarme porque lo voy a mantener. Asunto nuevo estadio. Hemos escuchado a Javier Tebas hablar antes del Valencia, su afición, la defensa, como siempre, a Peter Lim. Estuvo por aquí el pasado sábado, como decía Iván, con motivo de un acto de la Liga contra la piratería. Y al margen de salir al paso una vez más para esa defensa de Lim, aprovechó para poner el foco, atención, en el nuevo estadio.
Bueno, sí, el problema es que no es que el Valencia no quiera utilizarlo. El problema es que hay unas normas urbanísticas, hay un tema que se tenía para poder utilizarlos. Y nosotros lo que esperamos y deseamos es que cuanto antes pues el nuevo Mestalla se ponga en marcha. Además, por el bien del Valencia, por el bien, no de Pitarlín, por el bien del Valencia. Aquí, yo creo que aquí es todo lo contrario de lo que algunos hacen. Más fácil es que si quieren que algún día le invenda, que esté hecho el nuevo Mestalla, que no esté hecho.
Para mí hay dos caras de la moneda en su discurso. La primera, que es la que yo creo, que es, él habla por su negocio, acabe en el estadio, que la liga que yo presido necesita que os vayáis al nuevo estadio, y luego, por el camino, como sabe que aquí el caldo de cultivo es la protesta contra Peter Lim y el bajarle la persiana, cerrarle las puertas al máximo accionista en todo lo que se pueda en la ciudad... Deja caer, están ustedes equivocados, cuando acabe el nuevo estadio habrá más posibilidades para que venda.
Pero eso lo hemos pensado mucho.
Es una teoría que está en la calle. Sí, pero que yo creo que lo que dice, el mensaje que dice es, a mí lo que me importa es que me estalla, el nuevo estadio se acabe cuando
antes. Yo
creo que
es una liga con todos los estadios remodelados.
Eso
es. O nuevos o remodelados.
Eso es, que para eso
claro, hemos puesto el fondo CBC.
Y la frase del estadio para mí tiene cierto rintintín de, ¿no lo queréis fuera? Pues ayudarle a que acabe el estadio, que así se irá antes. Es un poco el mensaje de...
Incluso hasta a los políticos.
Sí, no, claro, le da igual.
No, a todas las partes implicadas. El mensaje que está lanzando Tebas para mí es a todas las partes implicadas, lo que, como dice Villarejo, está en la calle también, desde un sector, que es
si acaba el estadio, habrá más posibilidades de que pueda vender. Pero yo creo que no lo está tirando con información, porque si Tebas tuviese información que Peter Lim está de vuelta, está de salida, seguramente cambiaría su discurso. ¿Por qué? Porque es así, porque le interesa y le conviene. Y sin embargo, él sigue lanzando dardos contra la afición del Valencia, lanzando dardos contra todo aquel que señale a Peter Lim por su gestión, en lugar de él ponerse delante y decir, un histórico de la Liga del Fútbol Español como el Valencia, con la masa social que tiene, que esté pasando por donde está pasando, oye, yo como presidente de la Liga doy un toque, un brindis al sol, y no lo hace. Entonces a mí esto que mucha gente dice, volvió a repetir, ver si tiene información, yo creo que pero, es más
volvió a repetir propio. Lo de la alfombra,
todo,
no me
la
lo
Copa
preguntaba,
del Rey, la Copa del Rey.
Decir, él viene con aquí...
Y una, de las últimas comparecencias de Javier Gómez, hace poco, hace unos meses, ensalzó el trabajo del Valencia con el fair play financiero.
No, totalmente. Dijo que están alineados para defender lo que tiene, lo
claro,
que quieren defender.
O sea, es decir, que estaba encantado.
Pero ¿habrá dado motivos Peter Lim suficientes como para que el presidente de la patronal, el presidente de la Liga, no salga una vez de las muchas que ha pasado por Valencia ante medios de comunicación valencianos que le preguntamos directamente por la situación del Valencia, una sola vez a decir... Pues la verdad, ¿qué quieren que le diga? A mí me da mucha pena ver al Valencia así. Yo creo que el Valencia, cuando se hizo esa transacción... se hizo pensando en que iba a ser para bien, y de las 9 temporadas que lleva, ha habido en 2 en las que el Valencia ha estado bien gestionado, casualmente en la etapa en la que estuvo gestionado en la dirección general por Mateu Alemany, del que él conoce bien, y es valedor. Entonces yo creo que una vez lo puede decir, una vez poner el foco en la mala gestión de Peter Lim, que ha dado pérdidas siempre.
Pero
no lo hace.
Javier Tebas, que tiene negocios que no están directamente relacionados con Peter Lim, pero sí con gente afín a Peter Lim. Por ejemplo, lo hemos visto reunido con el príncipe de Jor, famoso aquel y
que
tal.
Ya, pero que es el que viene entre los muchos que representa uno es el Valencia. Tebas, también que tendrá que mirar una vez
la
por
suya.
El Valencia.
Que Tebas va a la suya.
Claro.
Porque Valencia no está a la suya, excepto para lo que tú dices, a acabar el estadio.
Por eso pongo en cuarentena que el mensaje sea porque tenga la información o el deseo de que se acabe el estadio para que salga Peter Lim. Ahí no, lo que le interesa es que se acabe el estadio.
Que se acabe el estadio. Ahí dice, ¿cuándo se...? ¿Qué posibilidad hay de que se acabe más rápido?
Él siembra la duda entre los que tienen que avalar esa finalización del estadio, afición, políticos, como decía Iván, gestores y demás. Él siembra la idea de, a ver si os estáis equivocando y no le estáis dando, concediendo el convenio para el estadio, y sin el estadio seguro que no se va.
Porque me lo ha dicho a mí, eso estoy contigo. Yo creo que ahí tira un poquito de fantasía, de que él la deja caer. Pero no es que Peter Lim le haya dicho, me iré cuando haga el estadio. Eso yo tampoco lo creo.
Hay dos preguntas más. Una, se le dice si cree que todo este proceso convulso que hay entre la afición y Peter Lim genera mala imagen en la Liga. Y él dice, no, eso no genera mala imagen en la Liga.
Lo que genera
mala imagen, dice, es que el Valencia pues no esté donde tiene que estar. Que no gane títulos, que no esté arriba y demás. Eso dice lo que le perjudica. Y a mí sí que me llamó la atención el hecho de que abiertamente se ofreciera, no sé hasta qué punto y con qué información, a ayudar a Peter Lim en el caso de que quiera vender.
Ya le ayudó trayendo a Mateu Alemany. Entonces, hay que recordar que Mateu Alemany vino al Valencia.
No entendía yo esa declaración abierta de no.
Porque se lo aconsejó
Peter Lim
a Peter Lim.
Hombre, porque tiene que estar en todas las fotos. Porque al final él dice, vende, que me llame.
A la Liga
le... Yo le echo una mano. Y a la Liga le interesa.
Y la Liga hace
dejar
de filtro.
El club en manos.
La Liga
que...
hace de filtro, ¿eh? Claro, la Liga hace de filtro.
Por la Liga.
Claro, por eso, quiero decir.
La Liga acaba de tutelar, entre comillas, lo de tutelar, ¿eh? El proceso de selección del plan de viabilidad del Levante.
Si
o sea, tenemos el ejemplo
Javier
aquí
Tebas,
hace un mes y medio.
El propio Javier Tebas o Javier Gómez recientemente que hablaron de las ofertas que puedan llegar por clubes de la Liga, tienen que pasar por la Liga.
Claro.
Porque las propias empresas, los propios interesados en invertir en la Liga, en comprar las acciones de los clubes, tienen que interesarse por saber antes en la patronal en qué condiciones se maneja la Liga, cuáles son las obligaciones, las necesidades. Entonces, por eso yo creo que él sabe que tiene que hacer de filtro sí o sí. Ha hablado Pedro Zamora del Levante. Vamos a hablar del Levante enseguida.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube, compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube, enganchados a ti.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:19 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Pedro Zamora, victoria del Levante 2-0 frente al Club Deportivo Eldense, con algunos brotes verdes a destacar.
Fue una tarde de estas casi perfectas. El Eldense prácticamente no puso a prueba a Andrés Fernández, me refiero, el portero del Levante.
Tengo en la cabeza, desde que lo ha dicho, cómo sería una tarde perfecta para Pedro Zamora.
Sí.
Pues serio,
por el símil,
no puedo hablar. Pero no sé si me atrevería a decir que pasaría por el campo del Levante.
Y a mí me ha hecho gracia el matiz de Andrés Fernández, pues era Andrés Garcerán.
No, porque dices Andrés, y como futbolísticamente es Andrés Fernández, pues por eso matizo. Pero el partido estuvo bien. Levante pudo... Se va 3-0 al descanso y no pasa nada. Yo, a mí me sorprendió bastante en la rueda de prensa posterior al choque aquello de Fernando Estévez, el técnico del Eldense, que dijo casi perfecto. Hemos hecho un partido casi perfecto. Yo no sé la perfección dónde está, porque ya digo, no hubo una
el
ocasión.
Ímpetu, ¿no? El hambre.
Sí,
el,
no,
el,
estuvo
el,
metido
el
en el
competir contra un equipo que estuvo a un punto de ascender la temporada pasada.
Sí, eso de competir, que está también últimamente
está muy de moda el orgullo de México.
Acaba de subir el Eldense. Está jugando contra un equipo que, como dice Hugo, estuvo ahí tocándolo con la yema la primera.
Que
oye,
no critico.
Tiene al Levante.
Bueno, pues competir. Pues eso,
puede
competir.
Estar bien visto competir, por el entrenador.
Pero sí, sí, competir, pero 2-0 sin una ocasión y de vuelta para casa. Así que fue un.
Lo normal.
Fue un día muy bueno. Entrada estándar, los casi 15.000 espectadores en el Ciudad de Valencia. Y es verdad que, como decía al acabar Javi Calleja, se nota que hay otro feeling, otro buen rollo en el Ciudad de Valencia.
Yo creo que esta temporada está siendo un poco así, cada vez más. Se está respirando un ambiente totalmente diferente en el estadio. La gente, yo creo que viene a pasárselo bien, a divertirse, a disfrutar, y nosotros les estamos dando motivos para ello. Queremos seguir así, queremos seguir mejorando, jugando cada vez mejor, ganando, y que, como dije en su día, pues se identifiquen con su equipo, con lo que ven, pero lo que tienen que ver es un equipo como el que han visto hoy, que se deja la vida por jugar bien, por intentar ir a por el partido desde que sale hasta que acaba, y por defender la camiseta que viste.
Preguntamos por el Levante. Ismael Algarra, ¿crees que este Levante puede volver a enganchar?
El Ciutat empieza a recuperar la química con el Levante, porque es un equipo que transmite hambre, que siente que defender este escudo es una oportunidad para reivindicarse, que sabe que el objetivo es el ascenso aunque se diga con la boca pequeña, que quiere ambicionar y canaliza la exigencia de una manera correcta. Hay que valorar la reacción del equipo después del sopapo que supuso la derrota ante el Español. 6 puntos de 6 posibles y 2 porterías a 0. Pero también hay que ser equilibrado en las emociones. Aquel revés contra el mejor equipo de la categoría fue un golpe de realidad y se ha reconducido el camino demostrando su superioridad ante dos recién ascendidos. Aquí la clave es entender qué Levante tienes y cuáles son tus limitaciones. Es otro engranaje. ¿Más debilitado? Sí. ¿Descompensado en alguna demarcación clave? También. Pero que va a estar ahí, que tiene otras armas, que sabes que va a competir en todo momento y que ya no tiene la etiqueta del Real Madrid o Barcelona de la categoría, y eso va a jugar a su favor.
Gracias, Ismael Algarra. 3 nombres por encima del resto: Pedro, Buldini, Fabrizio y Pablo Martínez.
Buldini, 5 goles. La verdad es que está a un nivel muy bueno el delantero africano. Está uno del Pichichi, que es Curro, del Burgos. Fabrizio, a muchos no le sonará. Este es un chaval brasileño de 22 años.
Estuvo en el Castellón, ¿no?
Estuvo en el Castellón, cedido el año pasado. Llegó hace un año porque Felipe Miñambres ya lo había repescado de Gremio para el filial del Celta. Tiene una fe tremenda en este atacante, pero todos, Calleja, Felipe, en el club le tienen mucha fe. Es verdad que nada de extremo. Este es un delantero.
Hizo buen gol.
Sí, sí, hizo un buen gol. Lo que pasa es que es delantero, que cuando no marca, pues lo coloca en las bandas con, por aquello de, pues el delantero que no tiene gol, vamos a retrasarlo un poquito.
Tengo unos cuantos este año.
Bueno, pues, pero al final lo que es...
De hecho, mañana, hablando de Fabricio, no sabía quién era, no sabía que era el del Castellón.
Fabricio Romano.
En el Levante solo hay un Fabricio. Es Santos.
No, ahora fue, que... Sí, sí.
El del año pasado.
De extremo por la izquierda.
Ya, pero él es delantero.
O sea, pues a mí me gustó mucho, ¿eh? Los dos partidos que le vi, no me voy a hacer el parenquita. Dos partidos que le vi.
Pues salió y aprovechó sus minutos, robó un balón a Íñigo Piña que se durmió y para adentro con la derecha. Y luego la gran ovación, el gran momento del partido, fue ese minuto 90 en el que Pablo Martínez,
muy merecido,
brazalete mediante además que le pasó Brugué, que le cedió Postigo,
el
aunque
10
es, un,
en la espalda.
Es uno de los capitanes. El 10, pues la verdad es que la imagen icónica esa te ha gustado.
No, ¿eh? Es chulísima. A mí me gusta muchísimo.
La iba a poner de foto de partido, pero, o sea, en el resumen que hacemos en redes sociales, pero al final encontré una de todo
hoy
el equipo.
Hoy tengo que repartir yo los dorsales del equipo. Por antigüedad.
¿Qué? La verdad que sois mitómanos para eso de los
Hugo,
dorsales.
No,
yo
no,
ni me
no,
lo
Hugo
sé.
No, no le da nada de importancia ni al 10, ni al zurdo, ni a
yo
ni
tengo
a eso,
en
no.
favoritos
por
y
no
por
caso Pablo Martínez, ¿no? Porque
no,
es
que la imagen de Pablo, es que para mí Pablo Martínez, de verdad, ya, la temporada pasada ya lo dije, y maldita lesión, pero Pablo Martínez, que no descubro nada, como dice Villarejo a lo panenquita, para mí Pablo Martínez era, igual que he dicho lo de Pepe Lu en este Valencia, y mira que hay jugadores que están brillando. Pablo Martínez era para mí pieza fundamental en los planes del Levante de la temporada pasada, y además ahora, más si cabe, con la ausencia de Pubil, de Cárdenas, de Pepelu, de Frutos, para mí Pablo Martínez es el clavo ardiendo al que agarrarse en cuanto a primero, jugador de casa, y segundo, sobre quien cimentar el juego del equipo en durante la temporada. Entonces, si encima le das el 10 y le das el brazalete, para mí la imagen no puede ser más icónica.
Hoy preguntando por él, por cierto, por esa recuperación tan express, menos de 7 meses, me decían que esto ya sé que es lo habitual que se dice, pero me dicen que esta vez es verdad, que no se ha perdido ni un día de trabajo, de recuperación.
En él me lo creo.
De la rodilla.
En él me lo
yo
creo.
Le he dicho a la persona, esto es lo que decís siempre, tal, tal, y me dicen, no, de verdad que no se ha perdido ni un día de recuperación, y entre otras muchas cosas, es por eso.
Pero no que es lo normal.
O sea, que hay gente que se salta la recuperación.
No, os estoy descubriendo...
Sí, hay gente que sale por la noche después de jugar. Claro,
claro.
También en esto pasa.
Pero Cano se estará yendo todos los días que le toca a recuperarse,
sí,
¿no?
Pero son dos, tres semanas.
Claro, esto han sido siete.
Esto han sido siete meses todos los días yendo. Que un día
bueno,
dices... Precisamente,
es un tema muy serio, entiendo que no falle ni un día.
Bueno, pero te puedes ir un fin de semana de junio, te puedes ir con quien quieras a Ibiza.
Es un currante.
Esta gente está rodeada de...
Zamora, estás cayendo.
Oye, me salió la que tú.
Estás cayendo en la intensidad de Bordalás. No, estás cayendo en la intensidad de Bordalás.
Aquí, los que se acuerdan de subir el programa todos los días, los que acuden ahí a la OMEA, Javi, ¿cómo sabes de qué temas hablamos?
Es que,
aquí, los comprometidos. Pues sería lo normal, pero no es lo normal. Y hay un montón de casos. Y hay que destacarlo, hombre, hay que hablar bien de Pablo Martínez, porque nos da la gana, ya está bien.
Pero no, de Pablo Martínez sí. De Pablo Martínez, jugó.
El día que venga aquí se lo vas a decir a la cara. Te voy a sentar y le vas a decir. Mira, Pablo, ha dicho Pedro Zamora que
si viene
todos los días.
Le reto que si viene se lo digo la cara.
¿Qué le vas a decir?
A ver
no,
si viene.
No me creo que
no fallase ningún día.
Por cierto, hablando del día de Iborra, me contaron el otro día, ahora que me he acordado, esta te va a gustar, que Iborra el año pasado, bueno, lo estoy contando igual, no sé.
No puedo contarlo.
Igual, que no había para secar botas. De estas máquinas secan botas y que compró una y que se la ha dejado.
¿Iborra?
Sí.
Pues ¿se la ha dejado olvidada o la ha dejado porque
no,
ha querido? Es que iba a decir, es un detalle de un hombre de club, igual mañana llama y dice...
Para cuando vuelva el año que viene.
Igual estoy metiendo la pata.
Tampoco en casa le hace mucho papel, quiero decir.
Pero yo no sabía que había
la vida. Grecia, secabotas.
Secador de toda la vida. Joder, cómo está Fermín, ¿eh? Ahora le pega a Iborra. Es muy caro.
Iborra es un tío fenomenal, pero...
En la escuela no hay secador de botas, ¿eh? O sea, quiero decir, en la amistad no hay secador de botas.
Me parece un detallazo.
Increíble.
La fijada del secador de botas.
Ponen ahí en los secadores de manos.
En los de manos.
A mí me parecía un...
A mí, si no se
la
ha dejado olvidada, que la ha dejado él porque sí, me parece un detallazo.
Saldremos de dudas en los próximos minutos.
Correcto. Cuando digan, ya ha venido a recogerla, ha mandado a alguien, a ponerla. Le habéis hecho el favor a Fermín de no hablar de baloncesto, robándole minutos a Valencia Basket. Aún así, enseguida hay tiempo para hacerlo.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Sintonía de baloncesto. Fermín, ¿algo que declarar de esos vicios y esos defectos del pasado que se han vuelto a repetir? Mira que venías toda la pretemporada hablando de tanteo bajo, la defensa, bueno, todo a hacer la mano.
Al final, el año pasado, el Valencia Basket creo que fue la sexta peor defensa de la liga, encajaba 83 puntos por partido en pretemporada, no había encajado más de 79, y vaya, en el primer partido en casa, en la Fonteta, 89. Y no se cumplió el tuit de Luis Arbalejo, el director deportivo, que yo cuando lo escribí dije, ay, no hay segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Pues nada, la primera impresión del equipo de Mourou fue nefasta, eso sí, por lo menos el técnico no puso excusas.
Nos costaba jugar hasta poste bajo, están colapsando, al final tienes que abrir. Yo creo que en la primera parte hemos estado mejor porcentualmente. No estoy tan enfadado con el ataque, sino estoy más enfadado con nuestra defensa en el primer y segundo y el último cuarto. Está claro que por momentos no hemos controlado el partido, ¿no? Pero yo sobre todo los 90 puntos son duros para nosotros. No podemos llegar a un final ajustado. La realidad es que no podemos llegar a un final así, ¿no? Tendríamos que haber hecho los deberes antes, ¿no? Al final ya íbamos un poco al límite.
La alegría, como casi siempre, las chicas en Valencia Basket, gran victoria del equipo de Rubén Burgos en el estreno, 7-6, 4-7 frente al Celta. 3:30, toda la información aquí en COPE.